Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Eulogio López Escribano.
Muy buenos días.
Voy a presentarle. Gracias. Siempre hay algún despistado, pero mira, don José Eulogio es periodista, es director del periódico Hispanidad, decano de la prensa digital española. Decano quiere decir que fue el primer periódico digital que se hizo en España, que era una tira, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de aquella época? A mí me hacía mucha gracia. Yo lo conocí desde el principio.
Era cuando no había enlaces en Internet. No había periodismo digital, pero no enlazaba nada.
No enlazaba nada.
Eso al joven de hoy debe decir eso. No es posible. Es posible. Fue posible.
Bueno, usted es muy joven, pero yo pedía conferencias con demora. Usted no sabe lo que era llamar de Madrid a Segovia. Entonces, cuando pasar de provincia, tenía que ponerse una operadora y dice, hay una hora de demora. Y entonces esperaba. ¿Alguno puede pensar que uno es del siglo XIX?
No. Yo no he pensado eso. De primeros del 20 sí he pensado que era, pero vamos.
Vaya, por Dios. Usted creía que era un amigo. Bueno, llevamos unos cuantos programas hablando de temas muy interesantes. Decíamos que Hispanidad era un periódico económico o especializado en información económica. Por cierto, llevamos muchos programas y no hemos dado la dirección de Hispanidad.
Hispanidad.com.
Hispanidad.com,
más fácil imposible.
Hispanidad.com. Pero Hispanidad es un periódico católico. ¿Y qué es un periódico católico?
Un periódico católico es el que no tiene vergüenza.
¿No es un periódico que es de la Conferencia Episcopal?
No, porque Hispanidad será pequeñito, pero es mío. No es de ningún obispo y no se lo voy a dar.
Ahí ha salido la defensa de la propiedad privada.
Ahí, muy importante la defensa de la propiedad privada. Por lo tanto, no es un periódico clerical. Dice, ahora bien, ¿es un periódico confesional? Sí, porque tiene una confesión, la cristiana, punto. Dice, ¿es un periódico que sea propiedad de cualquier institución religiosa? No, es de mi propiedad.
Es suyo.
Dice, por lo tanto, no. Ahora bien, otra cosa es que en cuanto a los contenidos no se engaña a nadie. El que lee Hispanidad ya sabe perfectamente lo que está leyendo. No se engaña absolutamente a nadie. Está leyendo periodismo católico o que pretende serlo. Otra cosa es que nos equivoquemos, que es muy extraño que nos equivoquemos, claro está, pero solo ocurre un par de millones
Yo
de veces.
Yo no conozco, porque no hay periodismo católico, pero sí que, por establecer comparaciones, sí que conozco, desgraciadamente, colegios católicos, colegio Santa no sé cuántos de no sé qué, pero después de católico no tiene nada más que el nombre, ¿eh? Es que estoy pensando en un colegio determinado.
Bueno, sí, San Juan Pablo II decía aquello del martirio del siglo XX es la coherencia. Bueno, porque lo dijo en el siglo XX, pero vamos, se podía extrapolar. Pues hombre, no hay que asombrarse de nada, ¿no? Que cuando alguien dijo aquello de los males de la iglesia están dentro y arriba, y es un santo, no soy yo. Y dice, pues hombre, no, yo no creo que debemos asombrarnos de nada. Lo que sí debemos acostumbrarnos, y esto vale también para el periodismo cristiano, pienso yo, es que el anticlericalismo clásico trataba de destruir a la iglesia. El anticlericalismo actual trata de conquistarla.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Vamos a ver, esto de quemar iglesias es una cosa muy antigua,
Eso se ha quedado antiguo.
Muy poco progresista.
Lo que hay que hacer es iglesias y matar frailes.
Matar frailes, que siempre ha sido un deporte nacional durante los últimos 200 años en España, dice, no. Ahora, lo que se pretende ahora es conquistar la iglesia. Es decir, no se pretende quemar la iglesia, sino hacerse con el párroco, por decirlo. Realmente.
O sea, pasar al párroco a las filas del enemigo, quiere usted decir.
La falsa iglesia. Poco a poco las tendencias se van conceptuando y se van centrando en nombres para entendernos. No se pretende destruir la iglesia, se pretende conquistarla y crearla, convertirla en la falsa iglesia. Y que la iglesia verdadera, bueno, los cristianos verdaderos, a ser posible, estén, pero en las catacumbas. De la misma manera, dice, no te mato por ser cristiano, simplemente no te dejo hablar en público. Sería un poco la traducción libre, dado que estamos hablando de periodismo. Dice, no te mato por ser cristiano. Dice, no te encarcelo por ser cristiano. Solo que no te dejo hablar en público. Redúcete a tu conciencia interior y ni se te ocurra evangelizar. Vamos, ya son palabras mayores. A ver qué te has creído tú, ¿no?
Es decir, Usted, yo le decía que efectivamente, que no basta con poner el título ni decir en este programa que Hispanidad es un periódico católico y después, como decía usted en otro programa, o como citando a Chesterton, colgar la cabeza cuando entra en la redacción.
Y no el sombrero, sí, hay que colgarlo.
El sombrero hay que colgarlo.
La cabeza no, la cabeza debe seguir sobre los hombros para pensar. Pero esto en el día a día es muy, se ve, y también el periodismo económico. No, es que el periodismo económico no tiene nada que ver, una porra, no tiene nada que ver. En primer lugar, hay economías cristianas y hay economías que no lo son. Y hay justicia social que es cristiana y hay cosas que no son justas sociales.
Eso, a ver, de entrada,
por ejemplo, pagar poco al empleado o explotar a los empleados no es cristiano, pero la especulación financiera tampoco lo es, ¿eh? La especulación financiera no lo es. Vamos a ver, que no me estoy inventando nada. Por citar el último, digamos, latigazo que se dio sobre doctrina social de la Iglesia, lo dio Benedicto XVI, Papa Emérito, cuando habló de los cuatro principios no negociables en la vida pública o la vida política, que eran vida, familia...
Eso lo dijo cuando era prefecto de la
comunidad. No, perdón, lo dijo en la carta sobre la Eucaristía. Te ponen en Google carta sobre la Eucaristía.
Carta sobre la Eucaristía.
Benedicto XVI. Y dijo, mira, los cuatro principios no negociables son vida, familia, libertad de enseñanza y bien común.
Bien común. Bueno, pues venga, vamos a hablar del bien común. Venga.
Entonces, el bien común...
De eso pues, no se habla, ¿eh?
No, el bien común dice, oiga, ¿la corrupción atenta contra el bien común? Dice, sí. ¿La especulación financiera atenta contra el bien común? Sí. ¿Los salarios de subsistencia atentan contra el bien común? Sí. Entonces, atentan contra el bien común. Es verdad. Dice, no, pero es que no está tan claro a veces porque, hombre, la libertad de enseñanza, sí, pues que los padres puedan elegir libremente en condiciones de igualdad, tal. Bueno,
eso vale, lo entendemos.
Vale, lo entendemos. Vida, pues sí, lo entendemos. Oiga, la vida eso sagrada, también. Tal. Familia, dice, bueno, ya se ve que el homomonio tal no es muy cristiano, no es muy tal, no puede defender. Aparte, ojo, cuidado, Javier, porque lo que decía Benedicto XVI es, no entraba en la doctrina. Lo que decía es, un católico en la vida pública, como elector o como elegido, puede ser opinable todo. Dice, sí, todo es opinable. Menos cuatro cosas. Esas cuatro cosas son, dais un nombre, valores no negociables. No se negocia con esto. Entonces, lo que pasa es que es verdad.
No que, se negocia quiere decir que no se cede.
No se cede, más en concreto. Si la verdad es que Benedicto XVI es un papa que muy concreto cuando decía de tal. Decía simplemente que ni el elector ni el elegible católico, es decir, ni el político ni quien le vota, puede negociar con esos cuatro principios. Con todo lo demás puede decir, oiga, me gusta este partido que es más de izquierdas, que tiene más sensibilidad, me gusta este que es más de derechas, que tiene, que mira, la verdad, todo lo que usted quiera, mientras
esas cuatro cosas
queden claras. Entonces puede usted presentarse a las elecciones por ese partido o puede usted votar ese partido, pero los cuatro principios no negociables no se tocan. Bueno, pues esto es igual, en periodismo ocurre igual. Dice, ¿qué es periodismo cristiano? Dice, respete usted esos cuatro principios no negociables. El periodismo es una tarea tan pública como lo puede ser la de un político. Respeto ustedes esos cuatro principios negociables y a partir de ahí hablamos. Es verdad que el del bien común siempre dice, bueno, pero ¿qué entiende por bien común? Bueno, pues vamos a verlo, qué es lo que entiende por bien común. La doctrina social de la Iglesia dice muy claro lo que se entiende por bien común. Dice, por lo tanto, el periodista, un cristiano, basta con que aplique la doctrina social de la Iglesia. Y ya está. Por ejemplo, la especulación financiera, que es algo tan habitual como el respirar.
¿Qué es la especulación financiera?
Especulación financiera, para entendernos, es comprar hoy para vender mañana. Si usted compra hoy una acción de Iberdrola para vender mañana, es muy posible que esté especulando, porque a usted Iberdrola es una empresa que da luz, la luz que tenemos aquí, presta un servicio al bien común, ¿verdad? Dice, ahora a usted, ¿qué le importa de Iberdrola? Dice, no, yo me importa, así soporto, voy a una ampliación de capital, y entonces Iberdrola podrá seguir tendiendo luz y podrá seguir dándole. Vale, me parece muy bien, pero ya me contará cómo ayuda a Iberdrola el hecho de que usted compró una acción y la venda mañana, simplemente porque ayer la compró a 15 y hoy la venda a 16 y gana 1. Eso es especulación financiera. Dicho
y
así.
Y más, si esa venta está propiciada porque te han dado una información de la empresa que tú has comprado la acción.
Bueno, eso ya sería... Ya empezamos.
No sé, digo yo, ¿no? Porque eso sucede o no sucede.
Hombre, por supuesto que sucede. Vamos a ver. Pongo un ejemplo típico. Ahora mismo estamos con una OPA sobre Abertis. sobre la empresa Vertis. Vertis es la principal empresa concesionaria española, es decir, cuando usted va de Madrid a Barcelona pasa por una autopista y paga una autopista Vertis, cuando usted va de Barcelona a Valencia paga una autopista Vertis, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de una gran empresa. Bien, hay una OPA, dice, hay otra empresa que quiere comprar esa empresa, ha ofrecido el 16,5, y hay otra empresa, dice, que es la don Florentino Pérez, que a usted le gustará mucho como presidente del Real Madrid.
O Paletti.
Dice que dice, no, yo doy 18, bueno, casi 2 euros más. Una ganancia importante, ¿eh? Estamos hablando de muchos millones de acciones. Dice, mire usted qué casualidad, ¿qué pasa? Dice que en el momento en que se hace pública la oferta de Florentino, que sube, la cotización de Abertis sube. Pues lo aproximadamente sería un 2 sobre tal, más del 10%. ¿Vale? Ahora imagínese usted que usted hubiese tenido esa información confidencial. Es decir, que hubiese sabido a qué precio el señor Florentino iba a subir la acción. Usted compra a las 3 de la tarde a 16,5 y vende a las 5 y media a 18,5.
Pues fíjese.
Está mal, ¿eh? Y imagínese usted que tiene 10 millones, pues habría ganado en 2 horas, simplemente por esa información confidencial, sin arriesgar nada, 1 millón de euros. Eso es información confidencial. ¿Eso aporta algo al bien común? No solo lo aporta, sino que lo desaporta, porque el pobre accionista que anda, se ha quedado sin nada. Y en cualquier caso, porque eso no va a significar que la autopista Madrid-Zaragoza-Barcelona vaya a mejorar. Eso, pues, por ejemplo, es especulación financiera.
Me parece que va a crear usted más de un problema de conciencia con lo que está diciendo.
No, lo que pasa es que lo hay que demostrar. Hombre, todos los que sabían que iba a subir la acción tienen que demostrar que no se han aprovechado, que ni han comprado ni han metido. Bueno, vale, bien, tal. Pero en cualquier caso, vamos más allá. Mire usted, la especulación financiera se nos ha metido a todos. Hablamos de especulación. Podemos, que es el que más habla de especulación, es el que menos entiende. No entiende ni de qué están hablando. Pero bueno, bien, hablamos de especulación financiera y lo vemos como algo lejano para millonarios, para lo que vemos en las películas. Pero hombre, si eso es... eso es lo de todos los días. Con nuestros ahorros hay una serie de gestores que están haciendo especulación financiera, a lo mejor incluso invirtiendo en empresas o en deuda de regímenes totalitarios que a nosotros nos repugnaría, y no nos enteramos de nada. Es muy difícil seguir la especulación financiera. Ahora bien, si podemos por lo menos decir algo, ¿no? Dice, antes se distinguía entre mercado primario y mercado secundario. ¿Qué es mercado primario? Mercado primario es que cuando una empresa hace una ampliación de capital o nace, dice, oye, necesito dinero para crear puestos de trabajo, para colaborar al bien común. Ya. Y dice, bueno, pues yo le doy el dinero. Muy bien, y me quedo a cobrar dividendo. Eso es perfectamente lógico. Cuando Juan Pablo II hablaba tanto de especulación financiera, ¿a qué se refería? Dice, no, se refería justo cuando acaba el mercado primario, que pasas al mercado secundario, que entonces ya simplemente es comprar y vender esa acción, que a la empresa le es igual. Bueno, ya sé que los expertos me dirán que no es igual, pero bueno, no voy a entrar en eso. Dice, y que al bien común de todos los españoles o de un país le es exactamente igual, ¿vale? La bolsa nació para el mercado primario. Dice, y cuando nació la bolsa, en tiempos del señor Ford y de todas estas cosas, pues estamos hablando...
No, antes.
Bueno, sí, antes, tiene usted razón, pero bueno.
En el siglo XIX, ¿eh?
Siglo XIX, cuando nacen los mercados financieros, el mercado primario, más o menos, ocupaba un 99,5%.
O sea, que la gente metía dinero en bolsa
para crear recibir un dividendo, pero para creaba empleo, creaba riqueza, contraboraba el bien común. Oye, estupendo.
¿No? ¿Y eso era el 90% del dinero?
¿Cómo que el 90? El 99,9. Pero digo 9,5, vamos, lo dejamos en el 99, pero soy muy generoso.
Bueno, vale, venga.
Dice, en el año 2000, no sé por qué hicimos un reportaje sobre esto, de todo el año, dice... Ese 99,1, mercado primario, el bueno, mercado secundario, el malo, 99,1, ¿en cuánto cree usted que se había convertido en el año 2000? Admita apuestas, ¿eh? Un 60-40, un...
50-50.
50-50, vale. Pues no, se había invertido. El mercado primario era 0,5 y el mercado secundario, el especulativo, el dañino, era el 99,5. Se había justo invertido. Entonces... cuando Juan Pablo II hablaba del siglo de la especulación y decía, ¡hala, ya está, ese es un rojo polaco llegado del comunismo y tal, no sé qué! Se refería exactamente a esto. Juan Pablo II habló que esto era la financierización de la economía. Como el término financierización, que se las trae, yo prefiero traducirlo, no sé si bien traducido, por economía financista, que es aquella en la que la especulación es el no va más, el acabose, dice, mientras que la colaboración al bien común es mínima. Pues bien, volvemos así al periodismo cristiano. A mí me asombra que periodistas cristianos es que ni se planteen lo que representa la especulación financiera. Dice, ni se lo planteen cuando es un verdadero diablo de nuestro tiempo. A mí me asombra que yo he sido tertuliano, ya me dedico exclusivamente a hispanidad, pero me asombraba que cada vez que hablaba de especulación financiera, pues un colega...
¿Se te echaba el cuello?
No, simplemente decía, ¿pero qué dices, Eulogio, por favor? ¿Pero qué es la especulación? ¿Pero cómo que qué es la especulación? Si vivimos en una crisis económica permanente, precisamente por la especulación y por el exceso de liquidez. Y cuando decimos, ¿por qué siempre hay crisis económica? Pues por eso, por eso. Por el... Y eso atenta contra mí, como por la especulación, y por el océano de liquidez, que ya me voy a meter por una severidad.
¿El océano de liquidez?
Sí, vamos a ver. El océano de liquidez es lo siguiente. En tiempos del señor Richard Nixon, cuando tú emitías papel moneda, uh-huh, se hacía contra la reserva que cada país tenía en el Banco Central en oro.
Eso es.
Porque el oro no varía, es un valor... Quiero decir, el oro permanece, no de oro. Por eso nuestros ancestros pagaban las cosas con monedas de oro.
Claro, ¿eh? Claro.
Y por eso todas nuestras monedas, todavía algunas guardaban las redecillas esas de sus bordes. ¿Por qué? Porque si no, como el valor de una moneda era su propio peso en oro, había siempre un cachondillo que iba
limando.
Raspando y tal, y así tenía un poco de oro. Aparte, bueno, bien. Bueno, pues por eso se hicieron tal. Bien, el señor Richard Nixon en un momento dado decide, y es una medida que ha cambiado el mundo para mal, dice que el patrón oro tiene que dejar de existir. Entonces tú emites toda la moneda que quieras y mientras la gente te lo acepte, tal. Entonces el mercado más especulativo, el mercado que existe en el universo y que ha existido jamás en la historia de la humanidad, es el mercado de divisas. ¿Por qué? Dice porque el Banco Central Europeo o Estados Unidos o Zambia, me es igual, o China, con los yuanes, puede empezar a emitir moneda, tenga esto de oro o esto en el Banco Central. Es igual,
claro.
Sin límite.
Si quitas el patrón oro...
Dice, claro. Hombre, me dirán lo de siempre, me dirán, dice, no, ya, claro, pero es que como emitas mucho, pues sí, y emites mucho, ¿qué pasa? Dice que entonces se va a devaluar la moneda, vas a tener... Bueno, ya, sí, eso como dicen los argentinos, que me hace mucha gracia, que en esto son los más sabios de todos. Sí. Dice, sí, dice, y emite dólares, pero luego tiene detrás el acorazado de la UNED, ¿no? Efectivamente, el valor del dólar, los norteamericanos pueden inundar el mundo de dólares y siempre se va a respetar el valor del dólar porque detrás están los misiles nucleares norteamericanos, ¿vale? O sea, cuidadito con eso. Bien, vale. Pero dicho sea de paso, esto aumenta al bien común. ¿Esto es vida, familia? No, pero también es objeto del periodismo cristiano. Y a mí me asombra de verdad entre la falta de mínimo sentido crítico por parte de periodistas que son católicos y que
ni lo huelen.
Y que ni lo huelen. El caso Donald Trump, nos guste o no nos guste, dice, ¿y cómo se le está tratando periodísticamente el mundo? Es increíble. Yo no entiendo, o sea, que medios que se dicen cristianos estén masacrando a Donald Trump. Si le masacran por lo del muro, yo miro hacia otro lado. Pero, hombre, Donald Trump ha hecho una serie de cosas. Por ejemplo, cargarse toda la financiación para manipulación de embriones humanos como cobayas humanas del señor Barack Obama. Por ejemplo, suprimir todos los fondos para la maquinaria abortera de Estados Unidos en el exterior, que es feroz. Calladito, dice, hombre, tendrás que decir eso, simplemente decirlo. En definitiva, falta de coherencia es lo que con esto...
Sí, 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 que si en otros temas puede ser más llamativo, pero en este efectivamente, ¿no? O sea, admitir la especulación, pues claro, ahí está la desestabilización y el... Es decir, claro, dices, Oiga, ¿usted está en contra de que tirar la casa a bombazos? Sí, pero si la hace por un método más aséptico y se viene abajo, estoy de acuerdo, y hombre, ¿eh? O sea, ese es el tema, ¿no? O sea,
es el tema, pero hombre, yo esperaba ver, yo creo que antes, que cuando yo empecé, quizá porque los conceptos también estaban más claros, ¿no? Entre izquierda, derecha, el bien, el mal. Pero cuando yo empecé en periodismo, que hace muchísimo tiempo, me llamaba la atención que esa discusión era sobre categorías morales, sobre lo que está bien y lo que está mal. Eso era habitual en una redacción de prensa.
Y eso se ha acabado.
Se ha acabado. O sea, es que está mal visto.
Ah,
está
que no
mal
solo
visto. Que hables de, oye, cada vez lo que quieras. Yo me limito a... un mensaje neutro no existe. Mensaje y neutro es una contradicción in terminis. Dice como que lo que decía Pío Baroja de pensamiento navarro, pero no vamos a entrar en eso. Es una contradicción in terminis, ¿no? Dice mensaje neutro. Los mensajes nunca son neutros.
Pues navarro, hay que aclarar que era el título de un periódico.
Eso es. No, no, no lo que ustedes están pensando.
Esto es. Vamos a defender aquí la tierra porque... este señor y yo después podemos tener problemas en casa.
Sí. La influencia de las navarras, quiero decir, de los navarros en general, es muy grande, muy grande.
Muchísimas gracias, don José Eulogio, por haber estado con nosotros en este programa. Volverá usted, como decían los carlistas, como dijo aquel carlista, en caso se dio, volveré.
Volveré. Pero eso no era de MacArthur.
También, pero bueno. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos cuantos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte.